Bienvenidos. Esto es Primera Defensa, un podcast sobre seguridad digital y su impacto en las empresas, en donde repasamos los temas calientes, las experiencias y las opiniones de los protagonistas del mundo de ciberseguridad empresarial en América Latina. Mi nombre es Fernando Johan y te invito a acompañarme en estas conversaciones. Porque la primera defensa es estar mejor informado. Estoy muy contento de estar haciendo esta cuarta intro a este espacio en español en donde hablamos de ciberseguridad y empresas. Hoy conversamos con Andrés Castrillón, CISO de Interbank. El Banco Internacional del Perú se fundó el 1 de mayo de 1897 y en 1996 cambió su nombre a Interbank. Estamos hablando de una entidad con más de 120 años y van a ver que eso cobra especial relevancia en contraste con el perfil netamente digital que el banco está posicionando hoy por hoy. En la entrevista usamos alternativamente Interbank e Intercorp, y eso es porque Intercorp es el nombre del actual conglomerado de empresas que está presente en los espacios del cine, la hotelería, restaurantes, seguros, educación y, por supuesto, la banca. La unidad financiera del grupo, Intercorp Financial Services, salió a bolsa en Wall Street en 2019 y tiene hoy una valuación de 2.74 billones de dólares. Con 2 millones de clientes, 200 sucursales, 1.900 cajeros y 6.000 colaboradores, Interbank domó la pandemia de 2020, pasando de un 32% en enero de clientes completamente digitales a un 51.6% en junio. Espero que disfruten de la conversación con Andrés y no se olviden de suscribirse, compartir en Apple Podcast, Spotify o donde nos estén escuchando en este momento. Este podcast es traído a ustedes por Dicofra Cybersecurity, 20 años siendo la primera línea de defensa para empresas. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Muy bien, un día se podría decir que normal, sin mucha preocupación.
¿Sos de leer noticias relacionadas con seguridad digital o no?
Sí, claro, por supuesto.
Algo que te haya llamado la atención recientemente, hay un hackeo de iBoy en México, algo que tenga que ver con el Black Hat o el DEFCON de esta semana.
Bueno, en general esta semana he leído más sobre temas más generales, conceptuales que estamos tratando de implementar en la organización, pero por supuesto que todos los días hay una noticia en este mundo de ciberseguridad que no pasa nada desapercibido, ¿no?
¿Y alguna vez pasó que leíste una noticia y después te afectó a vos en tu rol como responsable de IT en general, en este caso?
Afortunadamente, no algo que haya pasado y que luego termine afectando la organización en la que trabajo. Pero sí, en la medida que lees noticias, de cierta manera te afecta en el sentido de que siempre te pone a pensar que te puede suceder también, ¿cierto? Y de qué estás haciendo en la organización para que eso no te pase y no termine siendo tú el próximo titular.
Totalmente. Y contame un poquito de tu vida. ¿Cómo decidiste o qué te llevó a tener una carrera en seguridad digital?
Vale. Yo creo que hoy es mucho más fácil para las personas decidir comenzar una carrera en seguridad digital porque hay mucho más exposición de este tema y desde, digamos, las mismas universidades hay más profundización en la materia. Pero hace, no sé, 13, 14, quizás más años, no era tan así. Uno terminaba, digamos, un poco por casualidad, ¿cierto? Y porque trabajaba, digamos, en temas afines. Yo, por ejemplo, trabajé en áreas de desarrollo de software, trabajé como administrador de infraestructura, trabajé, digamos, en áreas administrativas de tecnología. Entonces fue como un mix, digamos, de temas los que y un gusto también por los temas de seguridad, un poco, digamos, por curiosidad de lo que en su momento leíamos sobre hackers, y sobre lo que hacían, digamos, los chicos por curiosidad. Y me fui metiendo como en el tema y resultaron oportunidades, digamos, laborales en las que pude empezar a desarrollar ese gusto y ese conocimiento. Y luego, ya estando, digamos, como en esta experiencia, uno de mis primeros roles, digamos, consistía en evaluar los proyectos que tenía la organización, en evaluar los riesgos de seguridad que se podían presentar en esos proyectos. Y fue supremamente enriquecedor porque me pasaba de proyecto en proyecto de la organización entendiendo cómo es que funciona un banco en cada una de sus áreas y aplicando los conocimientos de seguridad para identificar riesgos en esos proyectos. Entonces, eso es un poco como historia.
Y antes de Interbank, se te nota y cualquiera que lo escuche se va a dar cuenta que tenés un acento colombiano muy potente. ¿Cómo es tu periplo? ¿Cómo fue los distintos pasajes, digamos, que has tenido?
Bueno, te contaba pues que trabajé en desarrollo de software y de ahí pasé a una organización de medios audiovisuales completamente diferente, un negocio totalmente diferente. Ahí tuve la oportunidad de pasar a trabajar en el banco más grande de Colombia, que es Bancolombia, donde tuve la oportunidad de pasar, digamos, por todas las áreas que componen un modelo de gestión de ciberseguridad, áreas de ingeniería, de ciberseguridad, áreas de gobierno, de estrategia, etcétera. Y posteriormente me vine a trabajar acá a Lima como responsable de ciberseguridad en Interbank.
Te hago una pregunta más emocional. ¿Cuál es tu cariño, tu tesoro, tu recuerdo más preciado de este camino? ¿Qué cosas lindas te ha tocado vivir?
Ha sido un montón de cosas, pero sin duda alguna, digamos, todo el conocimiento que he podido, digamos, como obtener de las diferentes organizaciones en las que he estado y sobre todo las experiencias con la gente, ¿cierto? Ahorita te contaba pues que empecé mi carrera, digamos, como en unas posiciones más técnicas y así queremos verla, pero conforme fui evolucionando, digamos, en la carrera, fui, digamos, como escalando en puestos de liderazgo. Entonces, creo que es eso, lo que me llevo es eso, o sea, como la interacción con las personas y el aprendizaje que obtienes de la organización y de ese relacionamiento con los demás.
Sabes que nosotros tenemos, acá en Primera Defensa, tenemos algunas preguntas que son clásicas y que hacemos siempre igual. Entonces, después, la idea es que en algún momento juntarlas todas y hacer como una devolución de esas preguntas de los distintos invitados. Y una de esas es, ¿en qué se te ocupa la memoria RAM de tu día como responsable de seguridad digital ahí en Interbank? ¿Con qué tenés cargada la cabeza todos los días?
Chévere, eso es una muy buena pregunta y yo creo que es un mix de cosas. Digamos que en ciberseguridad es muy importante como mantener el heartbeat, como que el corazón de ciberseguridad siga latiendo en el día a día, y eso es definitivamente la operación, cómo está funcionando la operación. Y cuando hablo de operación es nuestros procesos, nuestra tecnología y las personas, nuestro equipo, ¿cierto? Entonces, eso digamos que es parte de lo que hago en el día a día, ver cómo están funcionando nuestros indicadores, si nuestros procesos están funcionando adecuadamente y cómo está el equipo. Y otro componente súper importante de mi tiempo en el día a día es tener conversaciones un poco más estratégicas, ¿cierto? Validar cómo están avanzando los proyectos que hemos definido como importantes desde el punto de vista de ciberseguridad en la organización y que la gente esté utilizando el tiempo en lo que hemos definido estratégico, ¿cierto? Mantener esa alineación con la estrategia. No me interesa a mí, por ejemplo, que la gente esté trabajando jornadas interminables, sino que estemos invirtiendo el tiempo en lo que realmente definimos que era importante. Entonces, es como el mix entre lo operativo, lo estratégico y cómo nosotros desde seguridad podemos seguir habilitando la organización.
Contame un poco más de hasta dónde llega tu responsabilidad. El grupo es un grupo muy grande. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de seguridad digital tuya en particular? Contame un poco los detalles de eso.
Dentro de Intercorp pues tenemos diferentes empresas en diferentes sectores de la economía y tenemos una plataforma que es la plataforma financiera. En la plataforma financiera tenemos, está el banco, está, digamos, la empresa de seguros que se llama Interseguro. También está, digamos, Inteligo Group, que es un banco más de temas de inversión. Y digamos que nosotros el año pasado decidimos listar en la Bolsa de Nueva York desde esta plataforma financiera, en la figura de IFS, Intercorp Financial Services. Y mi rol, digamos, está muy suscrito a Interbank solamente, pero tenemos una visión de cómo llevar la ciberseguridad a un nivel corporativo y se hace completamente relevante ver la ciberseguridad no por silos, sino empezar a verlo de una manera, digamos, mucho más integral. Hoy es simplemente, digamos, mi responsabilidad está más a nivel del banco, pero tenemos una visión, digamos, de llevar esto ya a un nivel corporativo.
¿Cuál es tu mayor dolor de cabeza hoy? ¿Cuál es el tema que más molesta y que hay que resolver, ¿no? Me refiero a algo que no está resuelto y que hay que solucionar y que hay que seguir adelante.
Y ese tal vez puede ser hoy en día el dolor de cabeza de muchas organizaciones, dada la coyuntura que estamos viviendo, y es, digamos, cómo nos adaptamos y cómo nos tenemos que seguir adaptando, digamos, como a esta nueva realidad y a esta nueva manera de operación, ¿cierto? Donde teníamos, digamos, un grupo muy limitado de personas que accedían remotamente en el normal a la organización y nuestra mayor concentración, digamos, estaba dentro de nuestra red. Pero hoy todo el mundo de un día para otro se fue a trabajar desde la casa y parece que esto va a seguir, pues, sucediendo por un largo periodo de tiempo. Inclusive, pasando la coyuntura, yo creo que esto va a ser, digamos, como parte de una nueva normalidad. Entonces, de ahí salen, digamos, nuevas problemáticas, como centrar mucha atención en la seguridad de los endpoints, cómo hacer para que un modelo, digamos, de acceso remoto que no estaba pensado para funcionar, digamos, para todo el banco, pueda escalar y pueda, digamos, evolucionar para estas nuevas necesidades que tiene la organización. Entonces, ese es un poco, yo no lo llamaría un dolor de cabeza, pero sí, digamos, un tema de ocupación constante hoy día.
Porque ustedes tienen un mix que todavía favorece la instalación on-premise.
Sí.
¿No? En sí, instancias de servidores y de acceso, el mix todavía favorece a la cuestión on-premise. Y ahí, ¿cómo es el plan? ¿Hay que ir más a la nube? ¿Hay que quedarse más on-premise? Sé que tenés una postura tomada respecto de eso.
Mira, yo soy un convencido de que la nube es un habilitador de las organizaciones hoy en día y de que tenemos que, digamos, adoptar la nube para ir más ligero y para habilitar los planes de transformación digital de las organizaciones. Nosotros tenemos una estrategia de Cloud First donde claramente vamos a seguir llevando cosas a la nube y vamos a seguir haciéndolo de manera responsable, que es la forma en la que lo deberían estar haciendo todas las organizaciones, ¿no?
En el mundo, no los que están adentro, pero te cuento, en el mundo de los consultores que por ahí lidiamos con la tecnología que estamos afuera, hay como un conocimiento o un secreto que todo el mundo conoce en realidad, que es acerca de la infraestructura y los lenguajes de programación que en los bancos están activos y que son viejos. ¿Cuán real es ese problema?
Ese problema es real. Yo creo que todos los bancos, digamos, a excepción de los nuevos bancos que nacen totalmente digitales, los bancos, digamos, tradicionales vivimos con parte de esa problemática, ¿cierto? Tenemos sistemas nuevos, por supuesto, pero también tenemos, digamos, sistemas legados que es parte de la estrategia de transformación de la organización. Cómo ir, digamos, desacoplando todas esas arquitecturas y migrando las arquitecturas mucho más modernas.
¿Cómo ves el futuro de pospandemia? Ya me dijiste que la cuestión de que la gente trabaje desde la casa es algo que probablemente no vuelva para atrás. Mucha de la gente con la que hablamos coincide con esa postura. Pero salvando eso, ¿ves algún otro cambio que pueda aparecer? Porque la seguridad digital un poco se metió en la conversación también porque la coyuntura se dio de la forma violenta en la que se dio.
Con las problemáticas que se están presentando en la coyuntura, no son diferentes a las que ya se venían presentando, ¿cierto? En términos del tipo de ataques que estamos viviendo. Lo que sí se presenta, digamos, es un volumen, digamos, mucho más grande, que se vuelve más difícil de gestionar para las organizaciones y donde la exposición al riesgo se vuelve, digamos, también mayor, por lo que hablábamos ahora de que la gente está trabajando fuera, digamos, de los perímetros protegidos que puede significar, digamos, una red corporativa, ¿cierto? Entonces, yo creo que esos volúmenes que estamos viendo no van a ir hacia abajo. Por supuesto, esto lo que va a hacer es incrementar la conciencia de muchas organizaciones que no vivían tan de cerca las problemáticas de ciberseguridad, que creo que va a hacer que surja más conciencia y mucha más inversión en términos de seguridad. Pero creo que va a seguir siendo, digamos, una guerra bien asimétrica, porque los niveles de inversión de las organizaciones hoy difícilmente alcanzan, digamos, como lo sofisticado y lo organizado que está el cibercrimen alrededor del mundo. Entonces, creo que sigue habiendo una asimetría en ese sentido.
Me diste pie justo para la pregunta que venía después, que es, ¿te toca discutir presupuesto o te toca pelear por mayor inversiones?
Mira, afortunadamente no. Yo creo que Interbank es una empresa donde hay bastante conciencia y donde desde el área de seguridad presentando, digamos, como los argumentos claros y la necesidad clara, siempre hay muy buen sponsorship para llevar adelante los proyectos de ciberseguridad.
Quizás es por el perfil de los invitados de Primera Defensa, pero se repite esta respuesta de que todos los invitados han dicho, yo tengo la suerte de que no me toca, de que yo planteo la cuestión al board o al director o al gerente general y siempre obtengo el presupuesto necesario para invertir en seguridad digital. Pero no es una generalidad, digamos, del mundo. Creo que hemos tenido suerte hasta ahora con los invitados. Y entonces lo que te iba a preguntar es, si tuvieses que pelear, ¿cuáles son los justificativos que vos podés dar para invertir en seguridad digital a alguien que por ahí ni tiene departamento en seguridad digital?
Bueno, esa me la pusiste difícil, porque tiene que ver mucho, digamos, con el nivel de conciencia de la organización. En una organización en la que, digamos, desde el board hay conciencia, se presenta pues lo que tus diferentes invitados han planteado, incluyéndome, pero en una en la que no, se vuelve más complejo poder, digamos, justificar. Entonces, creo que hay que empezar, digamos, más atrás. Hay que empezar por educar en la organización para poder generar esa conciencia, ¿cierto? Y que a partir de ahí sea un poco más natural ir a hablar de los proyectos de ciberseguridad y generar un mejor espacio para la aprobación de los mismos, ¿cierto? Entonces, creo que hoy hay muchos elementos. Antes había, digamos, era mucho más ajeno a las organizaciones, digamos, los impactos que se pueden estar presentando hoy. Entonces, hoy hay mucho ejemplo, mucha forma de explicarlo, mucha manera de justificarlo y crear, yo creo que, una cultura, una educación en el board, en el nivel ejecutivo, es vital para poder que cuando necesitemos estos espacios de ir a hablar de temas de presupuesto, pues el tema sea mucho más natural. Entonces, creo que hay que empezar por ahí. O sea, si no, es bien difícil poder ir hacia adelante con los temas de presupuesto.
Sí, me gusta mucho lo que estás diciendo porque cae en el centro de lo que queremos lograr con este espacio, que es entablar más conversaciones y que el tema esté más sobre la mesa. ¿Te gusta hacer futurología o no? Te voy a hacer una pregunta sobre el futuro.
Dale, adelante.
¿Para dónde va la seguridad digital? ¿En qué cosas tendríamos que estar prestando atención o tendríamos que estar mirando con atención?
Primero lo voy a hablar desde lo que yo creo que puede generar, digamos, como cambios, como transformación. Entonces, ahorita mencionaba el tema de la legislación. Creo que eso va a seguir sucediendo en la medida de que los impactos de ciberseguridad, digamos, sean más evidentes y que generen, digamos, riesgos a nivel de las economías, impacto país. Hablamos, pues, de que esto, los riesgos de ciberseguridad, digamos, tienen una gran importancia en los riesgos a nivel mundial. Entonces, en la medida de que eso siga ocurriendo, la legislación se va a incorporar más en cada uno de los países y va a generar más presión para transformación en temas de ciberseguridad. Por otro lado está la conciencia, ¿cierto? En la medida que la conciencia se sigue elevando, de que en los niveles ejecutivos la gente del board sigue, digamos, generando conciencia alrededor de ciberseguridad, eso de por sí va a generar, digamos, transformación. Y por otro lado está, digamos, las tendencias, que lo que está sucediendo, cómo es que están dándose los ciberataques alrededor del mundo. Y ahí lo que estamos viendo es un poco más de lo mismo, ¿cierto? Mucho ransomware, los delincuentes están bien, digamos, innovadores en términos de cómo monetizan, digamos, los impactos a las organizaciones y las organizaciones buscando cómo contrarrestan eso. Y claramente ahí, digamos, la detección, la reacción, las capacidades orientadas a esto siguen siendo bien importantes y creo que ahí vamos a seguir viendo muchos desarrollos en cuanto a machine learning, inteligencia artificial enfocada a poder mejorar esas capacidades. Creo que seguimos viendo, pues, y eso es lo que nos espera, digamos, como en el corto y mediano plazo.
Primera Defensa Podcast existe gracias a Dicofra Cyber Security, empresa enfocada en seguridad digital. Con presencia en la Ciudad de México y San Francisco, California, Dicofra ofrece soluciones de diagnóstico, inteligencia y protección para salvaguardar la infraestructura e información digital de las empresas. Visítanos en dicofra.com.
¿Sabes qué? Jorge O'Higgins, que es el responsable por la seguridad digital de Mercado Libre, nos contaba que todos los años hay un déficit de 5.000 puestos más o menos en seguridad digital y que es muy difícil empatarle a eso porque tipo, nunca se llega, ¿no? Entonces, con eso te quiero hacer dos preguntas. La primera es si vos participás de los procesos de búsqueda de talento en Interbank. Y la segunda es, ¿qué te parece que puede ser un selling point, ¿no? Un punto de venta para que más personas salten al universo de la seguridad digital?
Yo creo que, y coincido con ese tema del déficit, es complejo cuando salimos al mercado a conseguir personas porque, digamos, los buenos profesionales en el medio o ya están ubicados, ¿cierto? O no hay. Entonces es bien complejo, digamos, obtener personas hoy en día. Y ahí creo que tenemos una gran responsabilidad del sector privado. Es cómo interactuamos más, digamos, con las universidades, con quienes están llamados a formar esos talentos para poder partir de ahí. O sea, si no vamos a encontrar gente en el mercado si es que no formamos personas para que estén disponibles en el mercado, ¿cierto? Entonces, si solamente vamos a ir a buscar lo que hay hoy, va a ser muy difícil poder cerrar esa brecha, digamos, en un futuro. Entonces, creo que hay que hacer, digamos, como una alianza entre privados y el sistema educativo para poder formar más personas en este tipo de carreras.
Te hago una última respecto de la naturaleza del banco. Tenemos nosotros entrevistados que son fundamentalmente, no sé si fundamentalmente, pero muchos son de productos que nacieron digitales. El banco no nació digital. Y ustedes tienen un fuerte foco a tener cada vez más y mejores, vamos a ponerlo así, clientes que son nativos digitales y que interactúan digitalmente con eso. Contame un poquito cómo fue la historia de eso y cuál es el plan a futuro.
Nosotros medimos, digamos, quiénes son nuestros clientes que son 100% digitales, ¿cierto? Y un cliente 100% digital para nosotros es un cliente que no usa ningún otro canal que no sea los canales digitales. Es decir, ese cliente no pisa una sucursal, no se contacta con nosotros por teléfono, solamente usa canales digitales. Y hoy, digamos, nuestro porcentaje de clientes 100% digital está por encima del 50%. Es decir, hoy más de la mitad de nuestros clientes son 100% digitales, ¿cierto? Y eso se ha visto un poco también impulsado ahorita en la coyuntura. Es decir, la coyuntura también trae, digamos, como nuevas oportunidades y es obviamente la gente está en sus casas, no quiere salir y también le ha tocado un poco, digamos, aprender y volverse digital. Ir, digamos, de un banco, digamos, de un modelo tradicional a un banco bien digital. Y tenemos planteado una estrategia bastante clara para hacerlo. Entre ellos, eso, cómo volver a los clientes digitales, cómo adoptar tecnologías que nos permitan ser más digitales y más ágiles. Digamos que nos apoyamos mucho en eso, en ser rápidos, en información, en analítica, para poder entender mejor al cliente y poderlo llevar a lo digital y a estos que son, digamos, como nuevos clientes, que definitivamente son 100% digitales, darles una oferta bien clara en ese sentido.
Pregunta personal, ¿sos un ortodoxo de las contraseñas?
Las contraseñas yo creo que son uno de los principales problemas que tenemos en seguridad. Definitivamente, o sea, mientras que existan las contraseñas van a existir los problemas. Creo que una de las estrategias que tenemos que plantearnos todos es cómo ir hacia modelos en los que dependamos menos de las contraseñas, ¿cierto? Porque definitivamente cuando tenemos contraseñas se lo dejamos, digamos, la seguridad del lado del usuario, que la use de la manera adecuada, en que la proteja, en que no la comunique, digamos, a quien no la tiene que comunicar. Y eso siempre va a suceder. Siempre va a haber un usuario que revele o comprometa su contraseña. Entonces, sí, o sea, ponemos mucho cuidado en el tema de las contraseñas y en todo lo que tiene que ver con concientización alrededor del manejo de las mismas.
Me queda una pregunta medio rara para hacerte, que la estamos probando. Es una pregunta medio aspiracional y medio no. ¿Quién te gustaría que escuche este podcast?
¿Quién me gustaría que escuche este podcast? A ver, me gustaría que lo escuchen, digamos, personas que necesiten, digamos, como ser influenciadas a tener un mayor nivel de conciencia o que por ahí no estén convencidas en sus organizaciones de la importancia del tema. Seguramente para los que están en organizaciones donde las cosas están fluyendo, pues es de interés como para todos los que estamos en este mundo, pero qué bueno que lo escuchen personas que necesitan, digamos, como argumentos o información para convencerse de la importancia de los temas de ciberseguridad en la actualidad para cualquier tipo de organización, ¿cierto? Porque no es solamente para la banca o para las empresas que estamos más expuestas, sino que definitivamente hoy en día cualquier organización puede ser víctima de un ciberataque y para cualquier organización el impacto puede ser, digamos, significativo inclusive para su sostenibilidad.
Andrés, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tomarte esto con tanta buena onda.
Fernando, muchas gracias por haberme invitado al espacio y espero que aquí las opiniones le sirvan a quien nos escuchan para generar conciencia y para elevar, digamos, los temas de seguridad digital en la región.
Bueno, nos vemos pronto. Espero poder invitarte de nuevo.
Listo, Fernando. Muchas gracias. Estás bien.
Primera Defensa Podcast es una producción de Tercos Media y propiedad de Dicofra Cybersecurity. Para más información, visita dicofra.com y también síguenos en Facebook, Twitter y LinkedIn.